Hola, Adolfito.
Hola, Totito.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Bien, súper bien. ¿Y cómo está nuestra audiencia querida el día de hoy? El Adolfito está medio cansado, parece.
No, fue el viaje en bicicleta solamente.
Sí, ya ha hecho un calor terrible estos últimos días, así que aquí estamos encerrados con todo el calor. Vamos a tratar de sobrevivir en este capítulo del podcast antes de que empiece, por favor, el otoño lo antes posible y con harto frío.
Claro, pero todavía estamos en medio de los días de calor, así que bueno, hay que aguantarse solamente. Para que nos escuchan desde otras regiones, México, gracias que tengan en ustedes el invierno. Les envidiamos en este momento.
Sí. Oye, hemos recibido un par de comentarios, pero son comentarios bastante cercanos en realidad. Comentarios de algunos amigos, colegas, que también son psicólogos, que estudiaron con nosotros. Y en particular les llama mucho la atención el desarrollo de este podcast porque les ha servido mucho para repensar algunas ideas en función del mismo tema de los videojuegos o de otro tipo de comunidades que son bastante cercanas a los videojuegos, como el cómics, o el anime, el manga, el cosplay. Entonces, ha sido un buen espacio para ir repensando y reconfigurando qué entendemos por sujeto, qué entendemos por sociedad, cómo se están conformando estos grupos. Y también un colega en particular hizo ciertos comentarios respecto a las lecturas de Winnicott, que nosotros mencionamos en el capítulo sobre identidades y sobre sujetos, porque nosotros no somos muy amigos del psicoanálisis, tenemos que decirlo, y yo creo que ustedes ya se dieron cuenta. Pero siempre estamos abiertos también a escuchar sus posturas, y en particular él me mencionaba que las lecturas de Winnicott más tardías sí hablaban de esta relación cuerpo-mente más unificada, no tanto separada, no dualista, y en ese sentido quizás podrían haber reconfiguraciones a la tesis que habíamos leído la otra vez.
Claro, habría que ir viendo desde dónde se basaba también esa tesis, desde qué lectura de Winnicott, que, bueno, ahí está el cambio, ahí está la posibilidad, y es bueno saber que hay una opinión distinta, nuevos cambios de visiones, y genial que nos los hagan saber.
Sí, y en particular este colega también le interesa mucho el tema de los videojuegos. Él ya había presentado trabajo en relación a esta temática, me acuerdo, en la universidad como estudiante. Y a mí me alegra muchísimo que pueda volver a retomar estas discusiones también en función de lo que él hace, por ejemplo, en su trabajo. Entonces, también nos sirve a nosotros dar una mirada diferente a los temas que conversamos. Yo lo mencionaba en capítulos anteriores, no estoy muy cercana a la clínica en psicología, entonces de repente también me falta un poco esa discusión práctica, por ejemplo, de qué se hace en la clínica cuando tú trabajas el tema de los videojuegos, o cuando aparece esto en una problemática o en la historia de vida de una persona. ¿Cómo lo llevas a trabajar dependiendo de también tus perspectivas teóricas, por ejemplo?
Claro, pero todavía eso parece ser, que, o al menos de lo que hemos escuchado, los colegas todavía están como, no sé qué es lo que tengo que hacer. Bueno, y eso es justamente lo que estamos tratando de encontrar un punto de conversación.
Sí, ese no sé, también diría yo que puede tener también que ver con lo que hablábamos los capítulos anteriores sobre las brechas generacionales.
Claro.
Porque me parece que los que sí saben qué hacer en el fondo, o los que sí toman el tema de los videojuegos, están en sintonía con los videojuegos. Sí, también conozco a algunos colegas harto mayores que no juegan videojuegos, pero que le dan el valor a este espacio porque son parte fundamental de la historia de vida de este paciente en particular. Entonces, también ahí uno puede hacer lecturas críticas y decir, bueno, quizás yo nunca voy a jugar videojuegos, quizás nunca me ha gustado el Minecraft o tengo mis reticencias respecto a ello en la clínica infantil, por ejemplo. Sin embargo, entiendo que este juego es fundamental para su historia de vida y su construcción de sujeto en este momento. Por lo tanto, no puedo dejarlo fuera.
Y para los colegas que están diciendo que les interesa esto, que están descubriendo un espacio nuevo, que sepan que hay mucho campo aquí en los estudios de videojuegos, que sepan que hay mucho que aprender, mucho que estudiar y mucho que conocer. Es todavía un área incipiente y queremos que se vaya acercando más gente desde la psicología, antropología, sociología, que vayan haciendo más estudios, porque es lo que nos manda ahora, es lo que nos interesa.
Es incipiente principalmente en Latinoamérica. Yo vuelvo a recalcar esto, lo dije el capítulo 1 y lo voy a repetir. Falta mucha investigación local. Entonces, también podría ser interesante considerar qué es ese sujeto gamer o qué es esta construcción de sociedad en Chile, por ejemplo, en Colombia, en Brasil, en México, donde sea, pero que sea local en el fondo. Ese tipo de investigación falta todavía. Ha sido bastante difícil encontrar la bibliografía también respecto a ello, pero cada vez he ido encontrando más cosas, por ejemplo, desde Colombia.
Claro.
Sí, ahí he encontrado varios textos bien interesantes. La mayor producción en español está en España.
Obviamente.
Entonces también hay que hacer ciertas diferencias entre las culturas, porque son, o sea, continentes completamente diferenciados y somos sociedades muy diferentes. Entonces también hay que hacer esas lecturas, hay que hacer esas distinciones. Claro. No todo lo que se dice en España es verdadero en el fondo acá en Latinoamérica. Entonces también hay que considerar esos aspectos.
En España ya tienen, las universidades ya tienen un poco de campo de estudio. Sí. Aquí en Latinoamérica, al parecer, todavía no existe un centro de estudio de videojuegos.
Yo hoy día estaba buscando, de hecho, programas de doctorado en ciencias sociales en Chile, en algunas universidades, y me llamaba la atención que los centros de estudio están sumamente como enfocados en la política, en la historia de Chile. Bueno, no podemos obviarlo porque efectivamente Chile tiene una historia política que marcó justamente el desarrollo de la psicología y de las ciencias sociales en general, y que nos marca hasta el día de hoy, ¿cierto? Uh-huh. Pero no hay ningún espacio, salvo lo que trabaja mi tutor de tesis justamente, en relación a las tecnologías. No he encontrado como un área de estudio de ciencias sociales como doctorado que tenga una relación con centros de estudio de tecnologías, por ejemplo. Uh-huh. Y eso también habla un poco de cuáles son los intereses nacionales, políticos y económicos finalmente también.
Exacto. Pero bueno, igual esto, todo esto da pie a todo lo que nosotros queremos conversar hoy día. Y va a poner un punto de partida para algo que podemos empezar a conversar y que puede ser un tema muy interesante para empezar a generar estudios.
Así es. Vamos a seguir la línea del tema de la socialización, porque yo creo que el gran tema justamente de los videojuegos y nuestras perspectivas sociológicas, psicológicas, antropológicas, etc., es el enfoque social, o sea, es la socialización, es cómo nos relacionamos, ¿cierto? Y aquí, en este capítulo, vamos a hablar del concepto de comunidad.
Claro, aquí queremos introducir un poco los estudios de la psicología comunitaria, cómo se ha conocido el uso de la comunidad, y lo queremos ver en estos espacios virtuales. Queremos ver cómo se ha hecho desde la psicología, qué es lo que se conoce sobre la comunidad de los videojuegos, o qué es hacer comunidad cuando estamos en un videojuego.
Claro, y qué implicancias tiene en la conformación de identidades, en la conformación de grupos, por ejemplo. O incluso yo pensaría cuáles son los aportes de una comunidad online en los aspectos offline.
Y podemos dar un paso también a abrir un campo nuevo. Existe la psicología comunitaria, pero no existe la psicología comunitaria online o la psicología comunitaria virtual. Podría abrirse un campo de estudio completamente nuevo y generar algo, porque esto es un fenómeno único, no es el mismo fenómeno de la psicología comunitaria. Es un fenómeno diferente y tenemos que entenderlo por cómo es.
Hacer eso sí una pequeña observación, que nosotros vamos a entender comunidad desde nuestra área en el fondo.
Claro.
¿Sí? Porque comunidad puede ser un concepto que se define desde la sociología y desde la antropología, efectivamente. Pero nuestro campo de estudio es principalmente la psicología. Tratamos también de mantenernos un poco ahí, porque eso en el fondo es lo que estudiamos y desde donde nos posicionamos inicialmente. Hacemos nuestros diálogos interdisciplinares, eso no hay duda, para enriquecer justamente. Sin embargo, vamos a entender el concepto de comunidad desde la psicología comunitaria, que tiene una forma particular también de ejercer, ¿sí? Y una forma muy específica de entender lo que es la comunidad. No es la comunidad en términos amplios como esta congregación de mucha gente que tiene un gusto en común o un objetivo en particular, sino que hay otros elementos que la conforman que son también bastante relevantes, como la historia, por ejemplo, de cómo se conforma ese grupo, la cultura que comparten, pero por sobre todo el espacio territorial. El espacio geográfico es lo que define principalmente una comunidad desde este punto de vista. En ese sentido, nos vamos a basar en la lectura de Maritza Montero, que aquí, si alguien trabaja o quiere dedicarse a la psicología comunitaria, esta es una autora que tienen que leer, sí o sí. Es uno de los mejores desarrollos de psicología comunitaria que yo he leído en Latinoamérica, además. Para hablar de las comunidades de los videojuegos, me parece que es más relevante primero hablar sobre el concepto de comunidad en sí. Y vamos a entender entonces la idea de la comunidad dada tanto por un sentido de pertenencia, un sentido afectivo en relación a la comunidad y al grupo con otras personas, pero también es una acción comunitaria, ¿sí? Por eso digo que vamos a hablar un poco desde nuestro espacio, porque la acción comunitaria tiene que ver con cuáles son los cambios que una comunidad busca realizar a partir de alguna problemática que esta misma comunidad observa o identifica. Y si lo pensamos en términos de los videojuegos, pareciera que no está este elemento en lo comunitario.
O está la necesidad, al menos. Está la necesidad de una acción transformativa, pero parece que todavía no se ha realizado la intervención. ¿Y podría generarse algo al respecto?
Estoy pensando en algunos ejemplos que quizás sí los hay. ¿Sí? Yo creo que recientemente los Sims han tenido cambios bastante grandes desde la comunidad. Quizás ahí podríamos ver esta parte más bien transformativa. Por ejemplo, con el movimiento de Black Lives Matter se realizó justamente un cambio en los tonos de piel de los Sims, que integran distintas tonalidades desde lo más blanco hasta unas tonalidades café bastante bonitas, que son mucho más reales que el café medio morado, que con la luminosidad del juego en sí mismo parecen súper irreales y cualquier color técnicamente.
Algo que para ojos externos podría ser tan niño, pero en realidad para unas comunidades puede ser muy apegado a ello. Como de verdad me importa mucho sentir que estoy siendo incluido en esta comunidad.
Sobre todo en un juego que uno parte haciéndose a sí mismo.
Muchas personas parten haciéndose a sí mismo. Quiero parecerme lo más posible a esto y si no me encuentro, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Claro, entonces ahí por ejemplo la necesidad de una tonalidad de piel que sea real, por un lado, que sea similar a las tonalidades y a los cambios, porque no es que existe una sola tonalidad de piel, blanco, amarillo, rojo, el color que sea, hay matices. Entonces, que se haya incluido eso es justamente un cambio que viene de una acción comunitaria. Del mismo modo en que ahora se desarrollaron y se integraron para el aniversario número 21, me parece, productos desarrollados por la misma gente de la comunidad. ¿Por claro. qué? Porque los que desarrollan, por ejemplo, muebles custom, hacen muebles que son, hay que decirlo, mucho más bonitos que los originales y con muchas mejores tonalidades. Porque de repente tú jugás a los Sims y tienes un mueble que tiene una tonalidad de madera preciosa, pero las patas son de un dorado horrible, un amarillo chillón, que no te gusta.
Y que no se lo puedes sacar.
Y estos cabros, estas personas que hacen muebles custom, tienen unas tonalidades preciosas. Te van a hacer un mueble tono rosado, por ejemplo, que no va a ser un rosado pastel chillón o un rosado chicle feo. Va a ser un rosado color madera. Entonces, eso, por ejemplo, esas integraciones, y yo creo que ahí los Sims han sido un muy buen espacio con su comunidad, porque han integrado justamente estas demandas y estos cambios y exigencias que dan cuenta de una mucha mayor integración entre las personas.
Claro, ahí podemos estar viendo un poco del ejemplo de cómo existe un diálogo común dentro de la comunidad, quiénes son los que participan, quiénes son las distintas fuerzas que existen dentro de la comunidad, ya sean los desarrolladores contra los jugadores, o no contra, pero la tensión existe ahí, quiénes son los que tienen el poder y quiénes pueden hacer el cambio. Y así las distintas dinámicas que se pueden ir generando. ¿Me escuchan o no? ¿Escuchan lo que nuestros problemas? ¿Si se generan los cambios o no? ¿O incluyen nuestras propias creaciones? ¿O cómo podría ocurrir en otras comunidades? Por ejemplo, el reclamo que dicen los jugadores de Nintendo porque Nintendo les censura el fanart. Porque no está dentro de las regulaciones de Nintendo en la creación de fanart. Por ejemplo,
claro, y el desarrollo de arte en función justamente del videojuego o el grupo, digamos, en el que uno está, es una parte fundamental en la participación de la comunidad y de sentirse parte de ella.
Exacto.
Entonces, que además los desarrolladores te lo nieguen, es como cerrarle las puertas justamente al espacio comunitario, que es justamente fundamental ahora en términos de la socialización en los videojuegos.
Claro, esta forma de hacer sociedad y hacer comunidad en los videojuegos es un fenómeno bastante nuevo. Al principio era las comunidades se creaban en torno a revistas. Lo que la gente compartía de la revista Club Nintendo, por ejemplo.
Y era una forma de compartir, además, que eran cara a cara, principalmente en la escuela, por ejemplo.
Claro, sí, te compartí esta revista, oye, leíste este artículo, oye, aquí sale un secreto de cómo abrir la etapa secreta de este nivel. Pero esto es totalmente distinto a lo que se ve ahora en las comunidades virtuales. Porque ahora tenemos foros, tenemos comunidades en Discord, tenemos grupos en Facebook, Instagram, tenemos las comunidades en Twitch, que son gente compartiendo constantemente, compartiendo ideas, compartiendo opiniones sobre el mismo juego, a veces constructivas, a veces más troll, a veces simplemente quejándose. Pero todo eso al final termina formando un discurso de lo que es la comunidad.
Exacto. Vamos a hablar de comunidad entendiendo que esta se compone tanto de individuos, personas, ¿cierto? De un contexto, y en particular la psicología comunitaria habla más bien del territorio, un territorio físico. Aquí vamos a hablar de territorios que en realidad están sumamente desdibujados porque son digitales, y aquí el tema del lugar en sí mismo, el espacio geográfico no existe, porque el internet no tiene un espacio geográfico en particular, pero también incluye, por ejemplo, procesos que desarrollan las mismas personas a nivel social en estos territorios, entre comillas, que tienen también un carácter cultural, político, económico, también psicológico. En términos entonces del trabajo social, la comunidad, por ejemplo, va a estar también enfocada al concepto de bienestar, porque las comunidades van a buscar beneficiarse entre ellas, entre los miembros, y van a buscar también tomar ciertas acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas que están dentro de la comunidad. Que si bien no podemos hablar tanto de generar buenas condiciones de vida físicas o materiales en términos de los videojuegos, sí podemos encontrarlas en esto que hablábamos de la identidad, por ejemplo, o que hay ciertos contenidos que mejoran mi experiencia de juego. Por ejemplo, uno de los elementos que más se ha estado desarrollando últimamente y a lo que han estado poniendo mucho ojo en la producción de videojuegos es también la accesibilidad. Accesibilidad a los videojuegos a personas que, por ejemplo, sean sordas o personas que sean ciegas, que también puedan experimentar lo que es un videojuego. Y eso parte de una demanda de ahí, digamos, y que puede promover el bienestar. Porque si hay investigación que habla de que el videojuego es fundamental para la educación o es el espacio de ocio, bueno, ¿por qué no incluir a estas personas?
Claro, y ahí ese espacio de como se está creando el espacio para escuchar, si es que existe ese espacio para escuchar, si es que los desarrolladores dicen, oye, ¿quién es mi comunidad? ¿Quiénes somos los que jugamos este videojuego? Y ahí van apareciendo, oh, tengo jugadores en consola. Oh, pero de repente este jugador me está diciendo que no se siente representado por la figura de persona que tengo acá enfrente. Bueno, ¿voy a hacer algo al respecto o no?
Claro, entonces ahí también parte de lo que entendemos por comunidad, porque comunidad no es solamente entender al grupo de personas que se reúnen en torno al tema, también van a conformar parte de la comunidad los desarrolladores. Si los desarrolladores, que además serían como la parte fundamental en términos jerárquicos, ¿cierto? Del espacio, bueno, si ellos escuchan, genial, entonces hay un buen desarrollo también comunitario. Pero si no se escucha, si se hace oído sordo, por ejemplo lo que pasó con el Fallout 76, que claro, se hizo oído sordo justamente a demanda de un desarrollo de juegos que fue terrible y que técnicamente fueron puras trampas tras trampas de seguir ganando dinero y no darle el producto a las personas de lo que querían en el fondo. Entonces ahí vemos un muy mal desarrollo y una muy mala contención también de la comunidad desde un punto de vista jerárquico, por ejemplo.
Estas dinámicas jerárquicas siguen ocurriendo en comunidades como las conocemos nosotros. Podría ocurrir dentro de la comunidad de un colegio o dentro de la comunidad de un edificio o un grupo religioso. Son las mismas dinámicas las que ocurren en los videojuegos. Si existe una autoridad o no, quiénes son estos líderes, si son líderes por un cargo o por, líder, por atribución de la comunidad y la dinámica que se genera con ella. Si es que escuchan, no, se genera, se ejerce poder, si se ejerce un orden, si existe una ley dentro de la comunidad, si existe discursos o propósitos en compartido.
De hecho, eso también es un punto bastante interesante y aquí hacemos el link con el capítulo de respecto al sujeto, que las comunidades obviamente no van a estar exentas a las relaciones de poder. Relaciones de poder como las entendemos desde Foucault, ¿cierto? Exacto. Entonces, claramente las comunidades también van a tener relaciones de poder, también van a dar relevancia, por ejemplo, a las figuras jerárquicas, el líder del gremio, ¿cierto? Y van a generarse estructuras internas que van a dar cuenta de lo que se permite o no dentro de esa comunidad. Entonces, también es relevante considerar esto, haciendo un poco de este pasaje, ¿cierto? Uh-huh. O este link que queremos establecer con todos los capítulos. O sea, todo lo que hablamos acá no es aislado. Estamos pensando que es toda parte de una continuidad. Entonces, lo que hablamos de las relaciones de poder, del sujeto, de cómo se conforma el sujeto, claramente traspasan a lo que se entiende o no por comunidad y cómo ésta se conforma. Maritza Montero, entonces, va a definir comunidad, y aquí cito el texto, un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores. Ojo, eso también es interesante porque por lo general uno llega a investigar la comunidad y la comunidad preexiste a nosotros. Entonces, tampoco es como que lleguemos con nuestras propias observaciones. Y nuevamente lo menciono, hay que reconocer los sesgos que cada uno tiene cuando hace la investigación, ¿sí? Y no imponer esos sesgos.
Es importante cuando uno se acerca y llega con su propia teoría y su teoría no coincide con el grupo existente.
Exacto. Entonces, si nos interesa trabajar en comunidades digitales, no hay que llegar con las ideas preconcebidas o nuestras metodologías preconcebidas a intentar intervenir. Ojalá primero conocer esta comunidad, entender los códigos, entender los lenguajes, los chistes internos, las demandas de estos grupos y luego ver qué uno puede hacer en esos espacios, porque suele haber este tipo de intervención social también que viene lo que decimos de arriba abajo, ¿cierto? Que desde la figura del psicólogo o del profesional como aquel que lo sabe todo y por lo tanto puede intervenir en ello. Y eso está sumamente erróneo, sobre todo cuando trabajamos en comunidades.
Exacto, se necesita una forma de respeto y ética a la aproximación con las comunidades.
Entonces, siguiendo con la cita, las comunidades además comparten intereses, objetivos, necesidades y problemas en un espacio y un tiempo determinados y que generan colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. Yo pondría énfasis en cómo se desarrollan colectivamente identidades y pondría énfasis en la relación espacio y temporalidad principalmente porque eso es lo más problemático de las comunidades digitales y de los videojuegos. Que no hay un espacio físico particular y que la temporalidad va a ser sumamente relevante porque en las comunidades digitales la temporalidad no puede ser estipulada o rígida. La temporalidad va cambiando, se superponen tiempos de distintas personas y mientras más prolongado sea la comunicación entre los participantes, más se entiende entonces esa configuración como comunidad.
Además existe una posibilidad de expansión del tiempo. Aquí no, quien te habla desde una zona horaria que es muy distinta a la tuya, okay, no lo voy a escuchar en el momento, lo escucho después, entonces estoy manteniendo algo que es desde un pasado, pero al mismo tiempo está ocurriendo otra conversación por otro lado. El tiempo es mucho más difuso cuando hablamos en comunidades online. No podemos decir que hay un discurso que está pasando ahora y que no se va a repetir después o que se extiende por más tiempo o que no aparece nuevamente. Es un fenómeno muy distinto.
Claro, entonces también es complejo porque justamente una de las características principales que refiere la Maritza Montero al concepto de comunidad es la idea de la historia. Y vamos a observar que en realidad las comunidades digitales se conforman a partir de múltiples historias. No existe una historia única o lineal en ese sentido. Sí podríamos entender la historia de los videojuegos o la emergencia de un juego en particular y que desde ahí entonces se conforma una comunidad. Sin embargo, hay que reconocer, y esta parte también de la complejidad del concepto comunidad, uno no pertenece a una sola comunidad. Pertenecemos a múltiples comunidades y se nos van a ir cruzando constantemente.
Incluso dentro de los mismos juegos, uno podría decir, ok, yo formo parte de una comunidad de un videojuego y hago parte de mi comunidad la historia del videojuego, desde cuando empezó a cuando al momento actual. Pero también puede ser cómo yo configuro esa comunidad con mi grupo de amigos en relación a ese juego. O cómo se hizo un foro en particular que se reunió en torno a ese juego. O un streamer. Y así tenemos distintas comunidades que se
superponen
una a otra en este mismo espacio.
Y en distintos escenarios.
Y con distintos tiempos. Y con distintas historias.
En ese sentido, entonces, la comunidad, y aquí hablamos de todo tipo de comunidad, no son ni círculos cerrados ni homogéneos, sino todo lo contrario. Son sumamente abiertos, son sumamente cambiantes, y lo particular es que, claro, cada miembro es un sujeto individual, finalmente, con su propia historia, sus propios intereses, su propia cultura, ¿cierto? Entonces, si hablamos además de los videojuegos que congregan muchísimas personas de distintas partes del mundo, también hay un elemento cultural que se va a ir problematizando. Se pueden generar efectivamente comunidades latinoamericanas, por ejemplo, pero no es lo mismo el latinoamericano de Argentina o de Chile versus el latinoamericano de Venezuela o Colombia, incluso Brasil. Y eso también tiene que ver con sesgos. Eso es muy interesante, como los sesgos que vienen justamente de Estados Unidos o de Europa ven al latinoamericano como este sujeto que le gusta el sabor y el baile y la samba, y en realidad esos son tradiciones o una forma muy particular de ciertas regiones que en Chile, por ese sentido, no la compartimos mucho.
O es como, en realidad yo he visto muchos memes al respecto, como que Estados Unidos nos ve a todos como, ve a México y ve a toda Latinoamérica como otras formas de México. Y es como, ok, no compartimos mucho, a lo más somos latinoamericanos todos, y eso es lo que podemos decir que compartimos.
Claro, pero dentro de Latinoamérica las comunidades son cada vez más complejas finalmente. Y eso también tiene que ver con justamente cómo es que pasamos de los estereotipos a la noción de comunidad, ¿sí? Y en particular los videojuegos parten con un estereotipo sumamente claro. El origen de los videojuegos, ¿cierto? Y acompañado también de la publicidad en este caso, el estereotipo era que los jugadores de los videojuegos eran adolescentes o niños, rubios, blancos, norteamericanos de clase media. Entonces, ahí quizás no podemos hablar tanto de comunidad porque no era la figura que se presentaba desde el punto de vista publicitario, ¿cierto? Sin embargo, hemos ido viendo con los años cómo es que esta idea particular o este estereotipo de jugador se ha ido desdibujando completamente. Hoy día vemos que la mayor población de jugadores tiene aproximadamente 34 años, es más o menos la edad en promedio. Se incluye cada vez más a la mujer, y en particular Nintendo ha hecho un muy buen trabajo para incluir distintos grupos etarios en sus publicidades de los videojuegos, lo que va ampliando justamente las nociones de quiénes son los que juegan, y podemos ir generando nuevos sentidos de pertenencia. Porque si a mí me muestran publicitariamente que los jugadores o los gamers tienen 15 años, yo no me voy a sentir identificada con ese grupo y por lo tanto no me voy a sentir parte de esa comunidad.
Claro, Nintendo ha hecho ese trabajo como de mostrar su propia imagen, mostrando un espacio que es más para compartir y de la familia. Entonces tú puedes ver la publicidad que tienen ellos, siempre suelen ser grupos heterogéneos y suelen ser distintas edades. Te van mostrando mucho, como recuerdo los comerciales de la Wii, que mostraban distintas personas jugando la Wii. Y todos eran distintos, tenías la persona, el grupo de jóvenes que jugaban un tenis con un Wii Sport. Y después mostraban a una mujer haciendo yoga. Y después mostraban a una pareja de adultos mayores haciendo también ejercicios con la Wii. Y era como, ok, ya no es una consola solamente para los niños, como se ha pensado el estereotipo, los juegos son para los niños. No, ahora tenemos espacios que son para distintas edades, para distintas personas, y lo que intentan decir ellos es como, es para todos.
Sí, Nintendo ha hecho un muy buen trabajo en el sentido de la inclusión y de saber quiénes son sus jugadores, porque efectivamente, y a través de la publicidad, y hay que decirlo, la publicidad marca las tendencias, digamos, de cómo vamos a entender socialmente qué es lo que observamos, ¿cierto? Y si lo observamos, entonces es, entre comillas, natural. Entonces, si efectivamente en la publicidad vemos adultos mayores jugando videojuegos, cada vez se van ampliando también las nociones de quiénes pueden pertenecer y quiénes no a la comunidad. Y la realidad, yo creo, es que en términos de videojuegos, todo el mundo puede pertenecer a la comunidad.
Sin duda.
Y ojalá todo el mundo, y aquí ojalá no hacer ninguna distinción. Por eso es tan importante ahora el trabajo en función de la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad o problemática que no le permite justamente la interacción con la consola, por ejemplo. Eso es relevante.
O que se hagan estudios posteriormente de trabajos en pacientes de adultos mayores que están teniendo algún tipo de Alzheimer y que estén pudiendo aproximarse a las personas de repente con una interacción con los videojuegos. ¿Podría haber algo ahí?
Uh-huh. Así que, en realidad, el trabajo de las comunidades en los videojuegos ha sido bastante relevante. Van a ir desdibujando justamente todos estos estereotipos. Lamentablemente los estereotipos se mantienen, pero nosotros ya hemos hecho un poco el trabajo de disipar estos sesgos. ¿Sí? Nosotros, claro, hemos hablado de las brechas generacionales, hemos hablado de cómo se implantan estos sesgos, pero que finalmente no dan cuenta de ello las investigaciones, etc. El tema de las comunidades no está exento de ello. Va a hablar o va a tomar estos estereotipos y los va a desdibujar completamente. Y desde ahí, desde esta forma de desdibujar y de eliminar un poco los estereotipos, vamos a entender las comunidades digitales y las comunidades de los videojuegos también como comunidades que son definidas principalmente por el factor de la cohesión y el compromiso social. Es decir, cómo nos reunimos como sujetos, ¿cierto?, a mantener viva esta pasión por el videojuego. Pero el factor que determina la validez, entre comillas, de la comunidad en sí misma va a ser el tiempo. Es decir, mientras más prolongado en el tiempo esté esta agrupación, más validez va a tener como comunidad. Y la alta participación de un gran número de personas. ¿Sí? Mientras más participación también, más cohesionada o mayor actividad vamos a ver de la comunidad. Por lo tanto, la comunidad digital también va a estar muy definida por las relaciones sociales que se establecen en ella. Y aquí vamos a ver efectivamente relaciones sociales que en principio son también bastante más educativas o de aprendizaje.
Claro, la principal dinámica que se genera entre las personas para conseguir una comunidad o para integrarse en esta comunidad con los videojuegos suele ser por un interés por aprender. Por lo general, empezamos a relacionarnos con las comunidades cuando nos integramos en un videojuego y empezamos a aprender cómo se hace esto, cómo se hace esto otro, cómo la gente lo hace. O empezamos a investigar por nosotros mismos y decir, oye, ¿cómo puedo jugar esto? ¿Cómo pasa este nivel? O simplemente ver cómo alguien más jugándolo, como lo es meterse en un stream.
Claro, entonces una de las características principales de cómo se ha ido estudiando la comunidad de los videojuegos es a partir de la idea de las comunidades de aprendizaje, porque los videojuegos en particular tienen este espacio de que hablamos de los beneficios, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, justamente uno de los elementos de los beneficios de los videojuegos es que te permite aprender a mejorar tu experiencia de videojuego a partir de lo que hace otro.
Claro, uno busca cambiar su propia experiencia con el videojuego cuando empiezo a compartirla con otro. Y empiezo a compartir, ok, ¿qué es lo que hace ese otro y cómo lo puedo hacer también parte de mí? Y también y empiezo después con las otras dinámicas. Oye, yo hice esto y lo comparto con alguien más.
Y eso es muy relevante porque justamente uno de los elementos que conforma particularmente esta idea de comunidad de videojuegos es todo lo que implica el metajuego o el metagame, ¿cierto? Esto que está como detrás del juego en sí mismo. Las guías, las discusiones, ¿cierto? Los foros, los videos en YouTube, los playthroughs, encontrar easter eggs, comentarlos con la comunidad, dedicarse a buscarla, etc. Entonces, todos esos elementos finalmente van a ayudar también a conformar y a sostener el espacio comunitario. Pero ojo, no todo ese contenido es parte de una comunidad o conforma comunidad en sí misma. Sí, también hay que tener esa distinción, porque efectivamente yo puedo tener un foro de discusión en el que se congrega mucha gente a hablar sobre un videojuego, pero al mismo tiempo puedo tener un artículo casi que periodístico, que habla exactamente de lo mismo que se discute en el foro, pero está escrito de tal manera que sea más bien informativo y, como te digo yo, es casi que un artículo periodístico. No hay diálogo con otras personas. A veces incluso no tienen ni siquiera ese pequeño espacio al fondo de la página web para poder uno comentar o discutir. Entonces, si no está esa relación dialógica con los participantes, no necesariamente es un elemento relevante para la comunidad o no conforma comunidad.
Claro, sí, al final lo que importa es ese espacio de diálogo que existe entre las personas. Por eso es el tiempo que se comparte, por eso se necesita ese espacio de compartir para que algo se conforme como comunidad.
Bueno, y algunos cambios en relación a la comunidad tradicional. Ya veníamos hablando de la territorialidad, porque ya no es física, sino que es digital. Entonces, lo territorial podría ser la página web, en el fondo, el mismo espacio de chat o el mismo espacio de juego. Sin embargo, tenemos juegos que tienen múltiples servidores, por lo tanto, no es solamente un territorio, son múltiples que están en constante funcionamiento de manera paralela y que no necesariamente interactúan entre ellos. Porque uno puede ser parte de la comunidad del Ragnarok, pero yo soy más parte de la comunidad del Ragnarok del Raw Fantasy, por ejemplo, que era el servidor donde yo jugué con mucho cariño, mientras que tú jugabas en el Melee. Entonces, somos parte de una comunidad gigante, digamos, que es el Ragnarok, pero nos conformamos en espacios sumamente diferenciados que estaban funcionando de manera simultánea. Y eso es lo complejo de los videojuegos y la digitalidad en general, que hay espacios simultáneos que pueden conformar comunidades sumamente diferentes, pero que de alguna forma también se congregan en comunidades mucho más mayores, ¿sí?
Ahora bien, estaba pensando un poco en nuestro ejemplo de unos capítulos anteriores. También venía un poco acompañado de la idea de quién es el que juega videojuegos. Hablábamos de la mujer que juega Candy Crush en su celular en la micro. Y lo pensábamos como, esta persona también es una persona que interactúa con los videojuegos. Pero entonces ahora podemos también empezar a entenderlo desde la comunidad. ¿Por qué ella sí juega videojuegos pero no se siente como parte de la comunidad de los videojuegos? ¿O de la comunidad Candy Crush? ¿O por qué? ¿Qué es lo que pasa que se necesita dar un paso para que alguien se sienta parte de una comunidad?
Es que tiene que haber socialización.
Exacto.
Tiene que haber socialización. Si tú juegas Candy Crush por diversión pero no lo compartes con nadie y no te metes en la comunidad, o no sé si hay una comunidad de Candy Crush, por ejemplo. Entonces, si no hay ese espacio de socialización, de conversación, de diálogo, de sentido de pertenencia, de generar una identidad, no va a haber el espacio comunitario.
Y justamente ese punto, en la experiencia de la persona, para que esa persona se sienta que forma parte de una comunidad, necesito dar el paso de conversarlo con alguien más.
Claro, tendría que ser socializado. Pero también tendríamos que entenderlo, porque esa persona que juega al Candy Crush, por ejemplo, quizás tampoco se considera parte de la comunidad gamer, entre comillas, porque finalmente no tiene el sentido de pertenencia. Entonces, también hay que tener ojo con cómo nosotros entendemos teórica y conceptualmente los elementos, porque tampoco podemos meter en la misma bolsa, digamos, a todas las personas que tienen experiencias con los videojuegos si no son sentidas de esa manera. Entonces, también tiene que ver con una predisposición de uno, decir, yo me siento identificada en esta agrupación, o siento que este juego en particular ha marcado mi vida de manera significativa. Si el Candy Crush es una entretención más, digamos, que no es trascendental, entonces quizás ahí no hay un espacio para conformar una comunidad.
Y ahí está el espacio, el punto en el que la comunidad también se define por la identidad, por como el sentido de identidad que se tiene sobre uno. ¿Cómo yo me puedo hacer parte de una comunidad mientras tanto yo me diga, ok, yo soy parte de una comunidad y comparto algo?
Bueno, nosotros tenemos hartas experiencias con distintas comunidades.
Y distintas formas de hacer comunidad.
Sí. Hay algunas comunidades que en particular a mí me gustaría destacar, porque son, yo creo que, espacios muy bonitos. Y sobre todo porque, hay que decirlo, hay comunidades en los videojuegos que se caracterizan por elementos, por ejemplo, como la toxicidad. Y es fome, qué fome que exista ese espacio, ¿cierto? Del mismo modo, si mantenemos el estereotipo de que los videojuegos producen violencia, pucha, mantener la idea de la toxicidad
no nos ayuda mucho.
No nos hace muchos favores. Pero hay espacios que yo creo que, si bien tienen o pueden tener este nivel de, entre comillas, toxicidad, es bastante más invisible, por así decirlo, que es en particular el caso del Minecraft. A mí me gusta mucho la comunidad Minecraft en sí, y en particular nosotros seguimos la comunidad del Hermitcraft.
Claro, en particular esa comunidad, porque es muy masiva, hay que decirlo, y se genera a partir de estos youtubers que empiezan a hacer contenido en un servidor en común, pero cada uno por su lado, por lo tanto cada uno tiene ya su propia comunidad de antes, que se va compartiendo, y se van compartiendo historias en comunes, pero que se van compartiendo de manera distinta, y se genera una interacción muy interesante para quienes, ¿no?, quienes seguimos lo que está ocurriendo en ese servidor, y que es casi como ver una serie.
Claro, yo lo paso demasiado bien viendo los videos. A veces de verdad estoy esperando la semana entera para que salgan los videos de alguno de mis youtubers favoritos en este caso. Y efectivamente aquí yo creo que es relevante desde la experiencia de nosotros mismos cómo nosotros nos sentimos parte de la comunidad de Minecraft y de Hermitcraft. Porque nosotros con Adolfo tenemos, obviamente jugamos Minecraft juntos, pero tenemos nuestros roles bastante definidos.
Claro.
Sí, el Adolfo construye las máquinas, yo las disfrazo bonitas. Entonces aquí cachamos la distinción entre el Redstone Guy y la Builder. Entonces claramente mi perspectiva también de Hermitcraft y de la comunidad Minecraft va a estar mucho más enfocada a la parte creativa y la parte de la construcción. Entonces mis favoritos son claramente Vidabs y Scar. La forma en que ellos construyen para mí es una inspiración tremenda. Y tú lo has visto en nuestro servidor, cómo poco a poco yo he ido transformando la ciudad y se han ido incorporando distintos bloques y distintas texturas. Entonces eso también es muy bonito, porque hablábamos de las comunidades de aprendizaje. Bueno, yo he aprendido a construir montones gracias a ellos dos.
Justamente pensaba en eso, justo como nosotros miramos una comunidad y hacemos algo de ella, la hacemos parte nuestro, y lo empezamos nos encontramos con estos roles, los cuales en un momento no los conocíamos, simplemente jugábamos Minecraft, pero de repente compartiendo con esta comunidad empezamos a encontrar con las cosas que nos gustan más, con cosas que queremos probar, con cosas que nos gustaría ver, ajá, cómo funciona esto, cómo puedo hacer esto más bonito, cómo puedo hacer obtener este recurso de una manera más eficiente, y lo voy observando y lo voy aplicando con mi propia experiencia del juego, y al final se genera esa retroalimentación de la experiencia. Yo veo algo y lo hago parte de mí, y después puedo ir compartiéndolo nuevamente, lo comparto contigo después.
Pero además, no solamente ese espacio, porque yo, por ejemplo, a los chiquillos de Hermitcraft los sigo por Twitter, los sigo obviamente en YouTube, y los sigo también en Twitch. Entonces cuando ellos hacen ese live de Hermitcraft Season, por ejemplo, y tienen el fin de semana entero en el que distintos participantes de Hermitcraft hacen sus presentaciones en Twitch, ¿cierto? De una hora y media, por ejemplo, yo los veo. Y sobre todo a Scar le comento muchísimo porque me inspira mucho. Él me inspira. Entonces, si bien yo digo, puedo formar parte de esta comunidad de Hermitcraft, finalmente la comunidad a la que yo me siento mucho más identificada es la de Scar. Porque es muy bonito todo lo que se produce ahí. Y ahí debo decirlo, creo que una de las comunidades más sanas que he visto en el internet.
Claro, una comunidad que se dedica como a compartir algo de manera agradable. Como que se hace muy parte de la misma comunidad el estar consciente de hacer el espacio agradable para los demás.
Ahí también me surge, por ejemplo, la duda respecto a quienes conforman también la comunidad. Porque lamentablemente, y aquí quizás tendríamos que incluir otros niveles de análisis, pero hay comunidades que están más conformadas por niños o adolescentes. Y en particular esas comunidades de repente tienden a ser un poco más tóxicas, entre comillas, pero porque son formas particulares de esas edades de relacionarse en función de la tolerancia a la frustración o cómo hacer demandas. En particular me parece y me da la impresión de que la agrupación de Scar es más adulta por el contenido que hace y por la persona misma en ese sentido. Versus otras comunidades o otros grupos como las de Grian, ¿cierto? O incluso quizás las de Dream, que me da la impresión de que pueden ser un poco más infantiles.
Claro, igual estaba pensando un poco cómo ha cambiado los conceptos de las comunidades, porque al principio Minecraft en general tenía este estereotipo. En general se le llamaba al niño que jugaba Minecraft el niño rata, y eso era casi que hace 7, 8 años atrás.
Oye, un niño en la práctica me dijo niña rata.
Porque jugaba Minecraft.
Un niño de 9 años me dijo niña rata.
y es increíble porque al final eso que ocurrió hace tantos años atrás, ahora tenemos esos mismos niños, están jugando otros juegos. Y en Minecraft, que sigue estando presente, ya no se ve de la misma manera. Ya nadie le dice niño rata a alguien que está jugando Minecraft.
Y el Minecraft sigue siendo un juego bastante amigable para niños, pero también bastante más amigable ahora para adultos. No es que los adultos nunca jugamos Minecraft, es que el estereotipo del niño rata también daba una tendencia de si era aceptado o no decir que uno jugaba Minecraft, por ejemplo. Y yo creo que justamente estas comunidades de servidores, ¿cierto? Como Dream o como Hermitcraft y quizás muchas otras que existen, dan cuenta de que en realidad el contenido de Minecraft no es infantil, es sumamente abierto a todo tipo de edad. Entonces, es como la idea de que, claro, un adulto no puede ir a sentarse a la caja de arena, ¿cierto? Claro. A jugar, pero en la playa uno ve justamente adultos haciendo castillos de arena y eso es sumamente válido. Entonces, ¿por qué poner también las limitaciones de las edades? Si, nuevamente, despejemos los sesgos, los videojuegos son para todos.
Bueno, y otras formas de comunidades con las cuales hemos tenido experiencia, a mí me pasó en particular con la que todavía comparto mucho, que es la comunidad de Unreal Tournament. Yo al principio no compartía con esta comunidad, no sabía que existía. Eso es uno partió el ejemplo de por qué yo siento que alguien necesita empezar a compartir algo para sentir que hay una comunidad. Porque yo jugaba este juego desde el año 99, cuando salió, hasta el año recién 2017 me integré al último Unreal Tournament y me di cuenta, oye, hay un juego que se está desarrollando en Unreal Tournament y que los desarrolladores lo estaban haciendo en conjunto con la comunidad.
Y de hecho nosotros llegamos tarde a eso.
Claro.
Porque además,
partiendo en 2014.
En ese momento, tú empezaste a jugar el último Unreal en mi computador.
Sí.
Me pediste que lo instalara en mi computador porque tú no podías jugarlo en el tuyo.
Claro, en ese momento no tenía un computador capacitado para...
Y bueno, varios meses después, años diría yo,
un año al menos,
te pudiste comprar recién un computador que pudiera correr ese juego. Y ya para entonces, los desarrolladores dijeron adiós, chao pescado, fuera Lute, bienvenido Fortnite.
Porque les había salido el éxito de Fortnite. Pero un poco hablando del fenómeno que estaba ocurriendo con Unreal Tournament, porque estaba ocurriendo algo que era completamente único, y los desarrolladores estaban desarrollando un juego en conjunto con la comunidad al 100%. O sea, semanalmente tenían un streaming de desarrollo. Ok, estamos haciendo esto, ¿les gusta a ustedes o no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué les gustaría que implementáramos? ¿Cómo les gustaría que se mueva el personaje? ¿Cómo les gustaría que la animación se viera aquí? ¿Cómo les gustaría que...? Todo, al más mínimo detalle, se estaba haciendo con una comunidad de jugadores que viene del Unreal Tournament 99, por lo tanto son personas, por lo general son de 30, 40 y hasta 50 años los que están todavía jugando ese videojuego. Y se generaba un diálogo que era completamente único. Pasó simplemente nomás el fenómeno de que Epic Games sacó Fortnite y tuvo que llevarse a todo su equipo desarrollador a ese juego y nos dejó completamente abandonados sin decir ni una palabra. Y eso también es parte de la historia de lo que... como la historia de quienes somos parte de Unreal Tournament. O sea, que nos sentimos completamente abandonados por Epic Games. Y que nos quedamos ahí sin una palabra, sin un adiós, sin un perdón. Simplemente que apareciera unos casi más de un año después. Salieron en una entrevista que le preguntaron al respecto y dijeron: no tenemos planes de seguir avanzando con ese juego.
Claro, y a mí me duele sobre todo el hecho de que ellos cuando venden sus productos, cuando venden Unreal Engine, lo venden con imágenes de Lute.
Claro, porque era su bandera, era uno de los juegos más importantes dentro de los first person shooters.
Claro, y hay que decirlo, la comunidad de Lute es una comunidad muy pequeña, está viva todavía, qué suerte.
Eso es lo curioso.
Pero es sumamente pequeña.
Tenemos una comunidad de 100, 200 personas, quizá unos cuantos más, pero que siguen manteniendo ese cadáver de un juego que nunca llegó a salir y que es un juego que está en muy buen estado, que de verdad le faltaba muy poco para poder ser llamado un juego completo y que a la gente le gustara.
Pero ahí, por ejemplo, yo quizás también diría como menos mal, porque una de las tendencias también de los videojuegos últimamente es generar juegos que son gratuitos, pero que la monetización viene a partir de la estilización del personaje o del skin, ¿cierto? De este tipo de cosas o paquetes como de recursos estéticos. Dado que el UT está sumamente abandonado, los espacios estéticos están justamente desarrollados por las personas que juegan el UT. Entonces, y eso es gratis.
Y eso era parte de la historia de los juegos del UT, como el modding. Es parte de el tener una skin única, el tener un modo de juego descargado porque se le ocurrió a alguien inventarlo sobre el juego. Era parte de. Menos mal no ocurrió el tema de monetización.
Claro, porque ahí también pones otras limitaciones a un espacio que ya es sumamente pequeño. Bueno, yo llegué bastante tarde a la comunidad UT, principalmente porque jugaba contigo. Y ahí yo diría, yo en realidad no me siento parte de la comunidad UT porque me salí directamente, yo decidí salirme de ella. Tengo que decirlo, lo encontré muy misógena. Uh-huh. Lo encontré muy, muy misógena. Y además me molestó mucho la existencia de, y esto hay que decirlo, un personaje particular. Uno, imagínate, que fuera sumamente tóxico, que buscaba pelea, constantemente buscaba a las mujeres del servidor para ofrecerles cosas y en realidad lo que él quería era establecer, entre comillas, relaciones. Y cuando eso no salía, el gallo lo publicaba directamente a todas las otras personas.
Entonces, claro, publicaba las conversaciones en Discord y cosas
eso
así.
Eso era muy molesto y yo creo que ahí es lo molesto de la comunidad del UT, que además es súper chica, es que mantiene todavía este tipo de personas que son sumamente tóxicas y que le hacen mucho daño a este grupo. Entonces, a mí me gusta jugar UT, pero no quiero formar parte de ese espacio y gran parte también de mi, entre comillas, experimento social que he hecho de esconder mi identidad ha sido en el UT precisamente porque las mujeres, entre comillas, somos malas. Y nos hemos dado cuenta y yo he tenido experiencias en las que me he puesto en uno versus uno contra tipos que después se burlan de mí siendo que yo les gano. Uh-huh. Y cuando se dan cuenta que soy mujer es como, ah, chuta, perdón. ¿Tienes novio?
Es terrible eso, pero es esa toxicidad y eso lo hemos visto todavía en muchos videojuegos y todavía es tema de conversación a través de todos los videojuegos de cómo podemos cambiar esa forma de toxicidad. Y todavía no hay una respuesta. O sea, hay juegos que ya se conocen por el tema de tener una comunidad tóxica.
Claro, como el LOL.
Por ejemplo.
Y el LOL es sumamente relevante e interesante porque el LOL se basa también en la coordinación in-game. Entonces, me pasó, y aquí puedo hablar un poco de lo que estoy estudiando en el fondo. Me pasó que conversé con una persona que jugaba LOL y que comentaba justamente el hecho de que hay personas muy tóxicas que te insultan porque están perdiendo en el juego. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y qué pasa? ¿Se comunican? Y me dicen, no, pues no hay una comunicación. ¿Por qué la comunicación viene después? ¿Por qué la comunicación tiene que venir justamente para tirar la toxicidad y no antes para la coordinación in-game? Entonces ahí también yo me pregunto, bueno, ¿quiénes son los que forman parte de la comunidad? Porque quizás las personas tóxicas no son parte de estos diálogos y solamente llegan a jugar el juego, no se relacionan mucho con las personas y si se relacionan lo hacen solamente para insultar o quejarse. Entonces ahí también abrimos nuevas preguntas. ¿Son esas personas parte de la comunidad?
Es curioso, al parecer sí, porque uno no puede dejar de sentirse como parte de la comunidad, pero al menos uno que se vive esa toxicidad se siente como estoy dentro de esta comunidad y tengo que aguantarme el sujeto que es desagradable.
¿Y en ese sentido la comunidad puede expulsar a alguien?
Ahí sería una gran pregunta, porque yo no puedo evitar que él juegue el videojuego.
Claro, o sea, técnicamente se podría evitar, uno, por algo existen las posibilidades de censura, ¿cierto? De decir, oye, este gallo me está insultando,
claro,
banéenlo.
Se puede, y se han tomado desde distintos videojuegos la actitud de banear cuentas por distintas actitudes. Y se ha tomado con distintos niveles de seriedad, con un poco, incluso en Minecraft lo han hecho, como protección al usuario, para evitar cualquier tipo de situación de sentirse incómodo. Pero muchas veces se vive como que no pasa nada al respecto.
Bueno, en el UT, por ejemplo, sobre todo considerando, que es un muy buen ejemplo el UT, considerando que es un juego muerto, ¿cierto? Y que no van a haber moderadores ni desarrolladores que puedan decir, ah, este gallo en realidad hay que banearlo. Lo que ahí pasa es que justamente la comunidad tiene la voz, finalmente. Y pasó con un personaje que era sumamente desagradable, que maltrataba a sus teammates, ¿cierto? el gallo no jugaba muy bien, y cuando jugaba con su equipo, que yo ya, a mí ya me parecía extraño que tuviera un equipo,
sí,
cuando jugaba con su equipo y perdían, los retaba y los trataba pésimo. Entonces se llegó a la decisión de que esta persona ya no tiene acceso a este servidor.
Claro, el problema es que después sigue apareciendo en los espacios públicos que no tienen moderación.
Pero aparecen otras personas que también son bastante más tóxicas, pero de otras maneras. Porque este gallo que te digo yo que fue baneado en el fondo, él era insultante, ¿cierto? Insultaba a su equipo. Uh-huh. Este otro personaje que te menciono yo, que es el que en particular a mí me generó bastante molestia, tenía más bien un tipo de violencia hacia el género femenino. Esa fue lo que a mí me molestó, sí, en particular. Y me molestó que además nadie dijera nada. Siendo un grupo bastante amplio y bastante diverso, pero lamentablemente sumamente masculinizado, parecía que el entorno de ridiculizar a la mujer era bastante más normalizado ahí. Y hubo una sola persona que le paró los carros. También es sumamente molesto ver eso. Uno como mujer, considerando que además somos pocas, ver eso, ver ese tipo de maltrato, no me dan ganas de formar parte de esa comunidad. Y yo creo que ahí vamos a tener que hablar definitivamente del tema del género.
Sí.
Vamos a tener que tomarlo, yo creo que para el próximo capítulo, porque ya se viene siendo evidente. Las comunidades, si mantienen también dentro de su cultura la masculinización, estamos dejando fuera a un grupo de personas que es bastante grande, bastante invisibilizado y que somos bastante capaces. Porque también lamentablemente hemos escuchado y hemos sabido de comunidades que bienvenían a las mujeres, pero llega la hora de, por ejemplo, competencias y las destruyen porque entre comillas son malas. Pero probablemente es porque tampoco tienen los espacios de práctica. Y ahí también es sumamente interesante cómo han aparecido roles dentro de las comunidades como los coach de los eSports. Y hay un coach en particular que vi un Twitter, me acuerdo, no me acuerdo el nombre del coach, pero salió el Twitter y lo compartieron en este grupo de mujeres en los videojuegos, de un tipo diciendo que las mujeres jamás vamos a poder ser parte de los eSports y jamás vamos a ser parte de la comunidad de los videojuegos de manera competitiva, porque naturalmente, por ser mujer, somos malas.
¡Wow!
Si existe eso en las comunidades competitivas de alta confluencia de personas, ¿cierto? De alto público y alta monetización, pucha, estamos dejando fuera a la mitad de la población.
¿Hasta dónde vamos a llegar con eso?
Entonces, yo creo que ahí hay un punto también relevante de transformación, porque hemos hecho transformación, efectivamente han habido cambios, pero mientras mantengamos una cultura masculinizada y una cultura que además denosta a la mujer, no creo que haya mucho desarrollo también comunitario que favorezca. Entonces eso también me parece sumamente relevante. Y nuevamente retomo por qué me gusta la comunidad de Scar. Es porque Scar tiene un problema neurológico que en el fondo lo mantiene en una silla de ruedas. Entonces tú ves a una persona, entre comillas, discapacitada, con un éxito tremendo, con un optimismo maravilloso, y eso yo creo que llama mucho la atención a mucha gente, y por eso la comunidad es tan sana, porque estamos alrededor de una persona que es discapacitada y que desde esa discapacidad en el fondo promueve un discurso que es de puro amor. Y es muy bueno para todos y para todas y para todes en el fondo. Entonces él, desde esa discapacidad que debe tener también muchas limitaciones y muchos sesgos y muchos prejuicios, poder formar parte de eso es muy bonito. Bueno, hagamos eso también con las mujeres, hagamos eso con las comunidades trans, hagamos eso con comunidades queers o comunidades negras, por ejemplo. Entonces, si es por eso, volvemos al inicio. Sí, las comunidades de lo digital tienen un espacio de transformación y acción social bastante grande. El tema es que tienen que ser escuchadas.
El tema es que tiene que ser actuado también, que el cambio tiene que ser hecho. O sea, hay que ver qué es lo que se puede hacer y cuáles son las instancias de cambio. Porque por lo general se dan las cosas como por hecho de quiénes son los que tienen espacio para estar en el videojuego, quiénes son los que tienen el espacio para llegar a ser un jugador competitivo, por ejemplo. Pero el discurso no es tan simple de esa manera. O sea, dicen que cualquiera tiene la posibilidad. Si cualquiera tiene las capacidades para llegar a ser un jugador competitivo, puede llegar a serlo. no es cierto. Las mujeres no tienen el mismo campo de juego que los hombres porque no, la experiencia dentro del juego no es la misma. Y se les trata peor. Y lo pasan peor. Es la misma situación que vemos en el mundo
laboral.
En el mundo laboral, ¿por qué las mujeres llegan a tener menos remuneraciones? Se supone que el campo es igual, pero no, se no, trata distinto.
No me digan que los videojuegos son irreales entonces. La virtualidad de lo digital es sumamente, o sea, es una proyección. Las diferencias de género, la violencia de género es tan real en lo digital como en esta realidad, digamos, tangible. Hay una proyección total de ella. Entonces, no me vengan a decir que mi experiencia de videojuego es irreal cuando me siento sumamente ofendida por ser mujer y porque me tratan mal por el simple hecho de ser mujer. Es heavy esa experiencia. Entonces, volviendo a los hilos un poco de conectar los distintos elementos que hemos ya mencionado en el podcast, ¿cómo se configura el sujeto? Va a estar marcado también por estos discursos y por estas culturas masculinas de las comunidades. Y ahí también tenemos una complejidad bastante grande, porque tradicionalmente las comunidades, cuando buscan el cambio, generalmente son cambios políticos. Y son cambios políticos nuevamente en un territorio específico. Aquí estamos hablando de un territorio que es técnicamente la globalidad del mundo.
Exacto, ese es el problema. El problema es porque no podemos trabajar, no podemos decir, ok, de ahora en adelante en todos los videojuegos se banea tal tipo de discurso. No se puede. No se puede. Y además, aunque hacemos los intentos de cambio de tratar de hacer una comunidad más agradable, las formas de violencia siguen existiendo en las personas que participan en las comunidades. Las formas de ser machista, de ser discriminador hacia la mujer, todas esas formas siguen existiendo y no las podemos eliminar hasta que las saquemos de la sociedad en sí.
Claro, y tampoco podemos ver como el ente político a los desarrolladores, por ejemplo. Tratando de hacer un poco, claro, como ese paralelo, si una comunidad tradicional su tema es, por ejemplo, una ley o una política particular de un estado, bueno, en el videojuego, ¿quién es esa autoridad? ¿Los desarrolladores? ¿Los productores? ¿El programador, por ejemplo?
Claro, ¿y tienen el mismo nivel de gobierno sobre la comunidad?
Exacto, entonces también es muy complejo el nivel de acción y en ese sentido también es complejo que algunas empresas, por ejemplo, escuchen y otras no. La empresa de los Sims escuchó, genial,
claro,
pero hay otras que no lo hacen. O hay otras que son muy pequeñas, que no tienen ni siquiera una ayuda de financiamiento particular. Entonces es muy complejo el campo de los videojuegos en ese sentido.
Es muy complejo, y queda mucho trabajo por hacer al respecto.
Sí. Oye, nos pusimos súper denso ahora.
Pero está abriendo camino hacia nuevos temas.
Sí, son conversaciones que yo creo que hay que hacerlas. No, no podemos dejar, o sea, yo insisto, yo no me voy a quedar callada y no me voy a sentir bien hablando de mi experiencia de videojuego como mujer, porque está atravesada justamente por la discriminación, por el sesgo, y yo debo decirlo, yo he hecho, las últimas veces que he jugado online, he intentado hacer mi experimento social de no decir quién soy, usar un nombre neutral y ver cómo me tratan, ver si me tratan de igual o no. Y si alguien descubre que soy mujer, bueno, ¿qué pasa con eso? Si me,
claro,
tratan mejor o no.
¿Cómo cambia el trato?
Exacto. Entonces, ese experimento me ha dado... No es un experimento, digamos, serio. Uh-huh. No está validado por ninguna universidad. No es una investigación ni nada. Es un experimento personal. Porque yo he visto el trato de distintos puntos. O sea, yo he sentido ese trato de... Oye, es mujer. Regalémosle cosas porque podría ser potencial novia. A el trato de eres mujer, eres mala. Entonces, ese experimento ha sido bastante interesante para ver justamente todos esos distintos lugares, ¿cierto? Estos distintos diálogos y estas distintas formas de tratarnos. Y finalmente, la comunidad a la que yo digo que pertenezco, que es nuestro grupo de amigos, es el único espacio en el que me han tratado por quien soy. Independiente si soy hombre, mujer, gay, lesbiana, lo que sea. Soy Keeping.
Claro.
Y esa es la forma en la que me tratan.
Es tan difícil llegar a eso, pero pudo llegar a hacerse en un grupo muy pequeño. Tratar jugar con el otro como un otro. Como un otro que está ahí y comparte conmigo y que tiene todas las capacidades para jugar. No tengo que hacer una discriminación a priori. No tengo que decir si es que tiene posibilidad de jugar conmigo o no, si es que es hombre o mujer. O si es que o medirlo en base a eso. Sino que veamos los juegos y compartamos al respecto.
Exacto, y ellos me han ayudado muchísimo a mejorar, además. Ellos están muy bien dispuestos a ayudarme a mejorar. independiente de si soy mujer o no, en el fondo. Es como, porque somos parte de este grupo, en el fondo, nos ayudamos mutuamente.
Claro.
Y eso finalmente es lo que ojalá fueran así las otras comunidades más grandes. Pero es difícil mantener ese control, ¿cierto? Cuando estamos hablando de comunidades de millones de personas.
Exacto, y cuando no se genera tantas posibilidades de diálogo, porque
claro, son miles de millones de personas que además tienen distintas edades, distintas culturas, distintas formas de relacionarse, distintas historias. Entonces, en un grupo pequeño podemos llegar a acuerdos, pero en un grupo más grande, al final lo que ocurre es que quien lleva a la comunidad, ¿cierto? Por ejemplo, una comunidad en Twitch, por ejemplo, una persona, ¿cierto? Lim Simsi, no sé, Grian, Scar, o los mismos gallos de que streamean, por ejemplo, Sheep, ¿cierto?
Apex, sí.
Tienen que poner en sus reglas de chat no hablar de este tema, no decir esto, no decir esto otro. Entonces, claro, ahí podría haber una moderación y efectivamente hay moderadores en chat que van eliminando comentarios negativos. Algunas comunidades, como decías tú, son sumamente troll, como la de Sheep, entonces tú ves chistes internos constantemente, y otras comunidades como las de Lim Simsi se caracterizan por ser abiertas para toda la familia, al nivel de que sus papás están mirando su streaming, por ejemplo, y efectivamente hay mamás con hijas de 5 o 6 años que ven el streaming en conjunto, y es un espacio sumamente sano en ese sentido. Claro que hay haters, hay gente que odia, ¿cierto? Que tira mala onda, pero por suerte la mala onda se la tiran directamente a ella, en el fondo no contaminan la comunidad en sí misma.
Es más fácil de pesquisar eso y eliminarlo.
Claro, ahora, mala onda que exista ese maltrato de me banearon en tu Twitch porque dije algo y ahora te voy a tirar pura caca en Twitter, o por ejemplo a la Limsis, y justamente hoy día le pasó que le banearon la cuenta del TikTok.
Okay.
Y ella no sube contenido en TikTok. Entonces, haters gonna hate.
Okay, ¿cómo, ¿cierto?, pasan esas cosas?
Pero en el fondo es, claro, una lata, un ataque directamente a ella, pero la comunidad en el fondo sigue siendo intacta y la comunidad además es un muy buen support para ella. Y eso también es, yo creo que es fundamental. La comunidad en sí misma, las personas que nos congregamos porque nos gusta su contenido, porque nos gusta el mismo juego, porque dialogamos, también somos una muy buena fuente de apoyo, de mantención de su salud mental, por ejemplo. De que no todos te vamos a tratar así, también hay quienes que somos sumamente comprensivos, de quienes te apoyamos, de quienes te damos realmente mucho cariño, por ejemplo, por lo que tú haces.
Al final eso es uno de los puntos que nos resalta más de con lo que nos quedamos de las comunidades y con lo que estamos orgullosos de decir que participamos en una comunidad. Que podemos compartir algo que nos alegra a todos, que nos gusta y ojalá lo podamos compartir entre todos y nos sintamos bien con ello. Hagamos las comunidades de manera agradable, hagámoslas que sea un espacio buena onda para todo el mundo y disfrutemos en conjunto un juego.
Sí, ojalá fuera así.
Ojalá podamos eliminar toda forma de violencia. Está bien enojarse dentro de un juego, pero
no llegué a maltratar al otro.
No maltrate al otro.
Claro, y también decirle noob al otro. De repente pasa que hay una persona que está probando un juego por primera vez y llega alguien que juega mejor y le dice noob, me hiciste perder. Pucha, le estáis cerrando inmediatamente las puertas del disfrute a alguien, ¿cachai?
Claro,
es mala onda.
Entiendo que tú tengas 1000 horas de juego de esta campaña, pero yo llevo 1 hora. ¿Puedes darme un poco de tiempo para aprender el juego?
Que es algo que no pasa con Warframe, por ejemplo. El Warframe tiene un... Yo creo que sí. In-game es muy sano también en eso.
Sí, la primera vez que nos toca que nos unimos a una comunidad en la cual no te discrimina a alguien que lleva ya muchas más horas que tú jugando. Supongo que porque ahí se genera una diferencia. Porque de partida el juego es cooperativo. No tengo que competir con el otro. Entonces, si yo juego con un gallo que tiene ya 5 años jugando el mismo juego y yo recién estoy un par de meses, él no me va a discriminar por dejarme atrás. Y no me va a recriminar porque me morí en un punto de la partida.
No, de hecho te ayuda constantemente.
¿Te va a ir a buscar?
Sí, así es.
Y se ha dicho mucho también dentro de esa comunidad que si necesitas algo, pídelo, la gente te lo va a regalar. Que es un juego sumamente latero y grinding de buscar a conseguir algo. Tener que sacar el ítem que necesitas, ok. El otro que lleva ya 5 años jugándolo ya sabe que es así. No tiene ningún problema en regalarte algo.
Oye, vamos cerrando ya este capítulo.
¿Sí?
Yo creo que vamos a seguir hablando de comunidades, claramente. Vamos a hablar, obviamente, del tema del género. Yo creo que ya se está haciendo cada vez más evidente la necesidad de hablar del tema del género. Yo creo que va a aparecer además en muchos otros capítulos. con muchas otras experiencias, porque tenemos pensado, por ejemplo, hablar de las relaciones de pareja, la misma toxicidad, vamos a darle un capítulo entero solamente a la toxicidad, y ahí nos vamos a divertir mucho, yo creo, de hablar justamente de estas experiencias. Pero nuevamente, para ir cerrando, comentarles los textos que leímos, ¿cierto? Que son fundamentales. En particular, el concepto de comunidad, lo veníamos diciendo, viene del libro de la Maritza Montero, Comunidad como objeto y sujeto de la acción social. Y dentro de lo que es comunidad digital, leímos el texto de Álvaro Acevedo y Natalia Maya, Difusión de realidades, comunidades virtuales presentes en los videojuegos de rol en línea. El texto de María Rubio, Comunidad, Género y Videojuegos, que es una tesis doctoral en España. El libro de Sanz, Navarro y Bonels, en Características de las comunidades de jugadores de videojuegos. Capítulo 3 del libro Game y Play, La cultura del juego digital. Y el texto de Agustín Carillo, La dimensión social de los videojuegos online, de las comunidades de jugadores a los eSports.
Hay espacio para los estudios, para que sepan. Sí, muchos de estos textos son muy recientes, ya son de 2015 en adelante. Se está escribiendo y hay interés en los estudios.
Sí, me pone muy feliz además que en particular en este tema, considerando el concepto de comunidad, hay mucho latinoamericano y eso me puso demasiado feliz. Sí. Porque me encanta poder, primero, leer en español, es mucho más fácil, y segundo, entender los conceptos culturales, las claves culturales, porque conozco, digamos, de dónde están hablando y cuáles son los valores del chileno y el latinoamericano. Y eso es muy agradable de leer. Por fin, conocimiento válido, ¿cierto? Que claro, viene de acá, eso es maravilloso.
A mí lo que me gusta de lo que se genera en los estudios latinoamericanos es el concepto de cultura que se maneja. Porque si estudiara cultura desde Estados Unidos, quizás me da una forma de cultura más bien como el concepto de grupo de la psicología social de los años 50.
Claro.
No me van a hablar de la comunidad como se ha trabajado desde Maritza Montero. Y por eso me parece tan relevante los estudios que se generan aquí.
Yo los encuentro mucho más ricos.
Es mucho más rico porque está mucho más apegado a la experiencia de las personas que viven esa comunidad.
Sí, y en términos, por ejemplo, de las relaciones de pareja, que he leído harto texto también relaciona eso, en comparación, por ejemplo, a relaciones de pareja en Estados Unidos. Estados Unidos es un país gigante, sí, pero es una cultura bastante similar, ¿cierto? Entre los distintos estados. Pero, por ejemplo, las relaciones en pareja en Latinoamérica también es muy bonito, porque tú puedes ver cómo se establecen relaciones de pareja, por ejemplo, de personas de República Dominicana con argentinos, ¿cierto? Claro. Que son muy diferentes culturalmente, pero que se enriquecen mucho en esa relación. Y eso es muy bonito también, de ver cómo en Latinoamérica se van uniendo distintos países, algunos más pequeños, algunos más grandes, y finalmente lo que se hace es enriquecer este espacio cultural. A diferencia de lo que se piensa de que las relaciones de pareja son sumamente terribles o no son reales, nuevamente yo discuto con esa idea, es muy bonito ver cómo se establecen estas relaciones, en Latinoamérica en particular.
Ya va a ser espacio para otro capítulo.
Sí, estamos muy, muy apasionados.
Pero hoy día estamos saltando muchos temas.
Sí. Bueno, Adolfito, muchas gracias por estar aquí.
Y gracias a todos los que nos escucharon hoy día.
Sí, lamentamos la densidad de la última parte de este... Lamentablemente la Toto se siente ofendida de lo que ocurre en términos de comunidad. Lamentablemente hay que decirlo, pero hay que ser directos también, hay que hablar.
Sí, hay que decir las cosas que nos pasan.
Sí, hay que decir las cosas que nos pasan. Y esos también son intereses que después se llevan a la investigación.
Exacto.
Entonces, también hay que considerarlo. Yo ya estoy pensando en una investigación respecto a la toxicidad, porque es un tema así, pero full interesante. Pero en fin. Vamos cerrando, muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias por esta conversación y vamos a tener que seguir conversando muchos y sí, muchos más capítulos, se viene bueno.
No, y gracias a todos los que nos han ido escuchando, nosotros sabemos que van apareciendo más, van apareciendo de distintos lugares de Latinoamérica, le agradecemos a cada uno de ustedes, compartan si les gusta, de verdad, esto está... para que compartamos con todo el mundo.
Sí, recordarles que tenemos el Instagram.
Tenemos el Instagram para que
Gaming y Ciencia.
Nos pueden comentar.
Sí, nuestro mail también, gamingyciencia@gmail.com. Y el link que nosotros compartimos también para que ustedes puedan escribirnos, que es un Google Form, ¿cierto?
Claro, formulario para enviarnos una carta.
Pero ahí ustedes también pueden escribirnos directamente. Y para quienes nos escuchan que están dentro de nuestros círculos cercanos, amigos y familiares, también pueden escribirnos directamente a nosotros y comentarnos qué les ha parecido. A mí me interesa también que me lleguen discusiones. Quiero que alguien llegue y me diga, no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo con cómo manejan este texto.
Sí, yo quiero eso. Quiero ese espacio de diálogo para que sea más enriquecedor y entretenido. Pero les agradecemos también a quienes nos han comentado, quienes nos han escuchado, quienes han llegado. Y ha sido bastante enriquecedor.
Sí, cualquier idea que tengan, nosotros la podemos ir discutiendo.
Sí.
Y eso. Muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias y que estén muy bien.
Hasta la próxima.
Adiós.